Capítulo 6. Control de la mediunidad. Es conveniente, dentro de límites razonables, ejercer control sobre los médiums desde la iniciación del desarrollo, orientándolos moralmente, esclareciéndolos sobre la manera más perfecta de ejercer las facultades que posean, o, en otro sentido, impidiendo o reduciendo al mínimo las posibilidades de mixtificación, de caídas y fracasos, ya que no sucede lo mismo con relación a las facultades en sí mismas, puesto que su dominio se nos escapa. No hay ningún procedimiento que se pueda emplear, de forma sistemática y al alcance de todos, que realmente inspire confianza y represente seguridad para enfrentar los múltiples y complejos aspectos que la mediunidad nos presenta constantemente en la práctica. A pesar del adelanto extraordinario de la ciencia y porque este adelanto aún no se apartó del terreno material, el intercambio entre los mundos físico e hiperfísico continúa dependiendo enteramente de la facultad mediúmnica y, si el espiritismo, como la tercera revelación, levantó gran parte del velo misterioso que a ese intercambio se oponía, creando un cuerpo de doctrina perfecto y francamente accesible, no por eso consiguió establecer condiciones positivas para ese control. Quiere decir que, técnicamente, todo es comprensible, aceptable, perfecto, mas, en cuanto a la práctica, en cuanto a la ejecución, no hay todavía elementos seguros y al alcance de todos que permitan un procedimiento común, sistematizado, estándar. Nunca se puede saber con exactitud cuál camino seguir, partiendo de un punto dado, para alcanzar otro punto determinado, con seguridad y uniformidad. Hay siempre imprevistos, retrasos o aceleraciones, desvíos o fluctuaciones de toda clase. Por más profundos que sean los estudios o la observación de un determinado problema, surge un momento en que éste se nos escapa, huye de nuestras manos, sufre interferencias, remonta a planos donde no podemos tener acceso. Si perfeccionamos el control en torno al médium, muchas veces sucede que la solución pasa de depender del espíritu o espíritus manifestantes, y, si intentamos controlarlos, nos queda el problema aún más difícil por las imposibilidades que son consecuencia de la diferencia de planos o por la carencia de elementos objetivos de observación. Y eso siempre sucede, de manera que no podemos afirmar o negar, por falta de datos positivos, de lo que resulta que quedamos siempre con nuestro juicio en suspenso. Y aquellos que, por juzgarse más astutos o más osados, formulen juicios radicales tendrán el disgusto de verificar, hoy o mañana, que fueron precipitados y cometieron errores. No estamos, es claro, refiriéndonos a los fenómenos, a las manifestaciones de los espíritus, sobre los cuales estamos seguros, pudiendo incluso clasificarlos según sus aspectos, sino a la mediunidad en sí misma y a sus manifestaciones a través de los médiums. No se vaya a deducir falsamente, por lo que se ha dicho, que el espiritismo es un terreno movedizo, inestable, desorientador, lo que todos sabemos que no es, pero sí admitir, prudentemente, que, en cuanto a la mediunidad, nosotros constatamos su existencia y la utilizamos sin por ello tener en nuestras manos las riendas que la dirigen. Capítulo 7. Sensibilidad individual. Ya hablamos de la sensibilidad de un modo general, y ahora vamos a estudiarla más particularmente y desde un punto de vista más científico. Existen el mundo físico y el mundo hiperfísico, y las diferencias entre las diversas manifestaciones de materia, energía y espíritu, resultan de órdenes variables de vibraciones. En el universo todo vibra y se transforma, ora involucionando. Espíritu para energía, energía para materia. Ora evolucionando. Materia para energía, energía para espíritu. Y en esa perenne transformación los mundos se entrelazan armoniosamente, formando un todo uno e indivisible. Cuando las vibraciones entre los dos mundos se equilibran, se sintonizan, se establecen ligaduras íntimas, con mayor o menor resonancia. Y esa sintonía cuando se verifica entre habitantes de esos mundos, permite, como es natural, el intercambio entre esas entidades. Pues bien, la facultad de hacer tal sintonización es lo que constituye lo que llamamos de mediunidad. Y todos nosotros poseemos esa facultad en mayor o menor grado, puesto que venimos del mismo origen, tenemos la misma constitución y caminamos para el mismo fin. Todos nosotros ofrecemos esa misma posibilidad que, tanto más amplia y perfecta se torna cuanto más alto subimos, por lo cual se concluye, que la facultad mediúnica es espiritual y no material. Es verdad que lo que se juzga es cosa diferente, siendo, para muchos, punto cierto que la mediunidad es un fenómeno orgánico. Pero creemos que eso sea el resultado de haber encarado el problema solamente desde el punto de vista objetivo y no desde el trascendente. André Luis, a quien reputamos gran autoridad sobre las realidades de la vida espiritual, afirma lo siguiente. Mediunidad no es una disposición de la carne transitoria y sí la expresión del espíritu inmortal. Admitiéndose, empero, que la sede de esas facultades no está situada en el cuerpo físico, sino en el cuerpo etéreo 9, esto es, que no se ejercen por los órganos de los sentidos físicos, y sí por los de los sentidos psíquicos, quedamos con el problema totalmente esclarecido. Ahora bien, si todos somos médiums, sensibles en mayor o menor grado a las vibraciones de los otros planos, el primer síntoma, vamos a decir así, de esa facultad será la sensibilidad individual. Admitimos prosaicamente que un individuo rudo, pesado, macizo, siente menos, es decir, es menos sensible o, mejor dicho, menos sensitivo que otro de constitución más delicada. Es admisible también que un boxeador sea menos sensible que un poeta o un pintor, verdaderamente artistas, mucho más influenciables por la belleza de las cosas que un matarife, un pensador más que un gángster. Esto no quiere decir, es obvio, que determinadas profesiones impidan la posibilidad mediúnica, pero sí que la facultad no se manifiesta en un grado apreciable a no ser en organizaciones apropiadas. También está visto que la facultad natural no representa un don, como muchos admiten, dado que eso vendría a constituir un privilegio, cuando, al contrario, su posesión corresponde a méritos ya conquistados, vale 9 cuerpo etéreo, duplicado físico formado en parte por las emanaciones fluídicas de los citoplasmas. Funciona como un desdoblamiento, el más exterior, del perispíritu. Por un derecho ya adquirido, representa un acceso a un determinado grado de la escala evolutiva, cualquiera que éste sea. Y, mismo en los casos en que es otorgada como prueba, y prueba de fuego, entonces, mucho menos, ella es un don, justamente porque es una prueba. Pero volvamos a la sensibilidad en el campo individual, para decir que esta presenta diversos aspectos que van desde el clásico nervioso constitucional hasta las formas más avanzadas del trance completo. Se va desarrollando poco a poco, silenciosamente, con el despertar de las glándulas cerebrales, y paulatinamente va aumentando de intensidad, presentando variadas formas de perturbaciones físicas y psíquicas, hasta que un síntoma más positivo surge, transformando la sensibilidad, condición estática vegetativa, en mediunidad, estado dinámico funcional. Es como un feto en el vientre que se está formando, o como una semilla vegetal que, día a día, aumenta su fuerza y se transmuta hasta el momento en que, en plena eclosión expansiva, rompe las últimas resistencias del suelo y se transforma en árbol. Y así como no podemos interferir en el proceso genético animal o vegetal, tampoco lo podemos en el de la facultad mediúnica, correspondiéndonos solamente el cuidado de fertilizar el suelo y ofrecer a la planta condiciones favorables de vida y crecimiento. La sensibilidad es, pues, el preanuncio de la mediunidad, y todos los individuos que la presentan deben irse aproximando al campo de la vida espiritual, ofreciendo a sí mismo el alimento sazonado y puro del que éste carece para desarrollarse, fortificarse y tornarse digno del grandioso trabajo que le espera en el ámbito de la espiritualidad. Capítulo 8. División de la mediunidad. Para mayor facilidad del estudio que estamos emprendiendo, dividiremos la mediunidad de la siguiente manera. En cuanto a la naturaleza. En natural y de prueba o tarea. En cuanto al medium. En consciente, semiconsciente e inconsciente. En cuanto al fenómeno. En lucidez, incorporación y efectos físicos. En la de lucidez incluimos a la telepatía, la videncia, la psicometría, la audición y la intuición. En la de incorporación, que puede ser total o parcial, incluimos las manifestaciones orales y escritas, así como el sonambulismo. Y en la de efectos físicos, finalmente, incluimos todas las extensas e impresionantes series de fenómenos así denominados, inclusive las curas. Esta clasificación es puramente personal y nada ortodoxa, pero, como dijimos, facilita el estudio, siendo, además, simple y basada en la práctica. Ver la sinopsis al final del libro. Capítulo 9. La lucidez. Ricœur definió la lucidez como siendo el conocimiento por el individuo de un fenómeno cualquiera, no perceptible o cognoscible por los sentidos normales, fuera de cualquier transmisión mental consciente o inconsciente. Con esta definición puramente científica, quiso el eminente investigador decir que se trata de una facultad espontánea, no relacionada a los sentidos físicos y no dependiente de efectos telepáticos, facultad del propio individuo, independiente de interferencias externas y que se manifiesta por sí misma. En una palabra, la intuición. Mas como incluimos también la videncia y la audición en los cuadros de la lucidez, no podemos, a pesar del respeto que nos merece el creador de la metapsíquica, aceptar in totum esa definición. Y eso nos obliga, a nuestra vez, aunque sin poseer la autoridad científica del insigne maestro, a definir la facultad, lo que hacemos para nuestro uso, de la siguiente forma. Lucidez es la facultad mediante la cual los médiums pueden ver, oír y conocer más allá de los sentidos comunes y de los límites vibratorios de la luz y del sonido, naturales al mundo físico. No ven ni oyen, es claro, con los sentidos físicos, sino con otros más elevados que están abiertos en el plano hiperfísico, donde estos sentidos, por otra parte, no se localizan en órganos, pues sabemos que se oye y se ve por todo el perispíritu, y no perciben o aquilatan con la razón, sino por medio de un sentido interno de gran poder y amplitud, aún poco desarrollado en el hombre actual. Eso no se puede materialmente explicar porque está ligado al conocimiento cuadrimensional que aún se nos escapa en este plano, mas intentaremos esclarecer por partes algunos aspectos más accesibles del problema. Es sabido que el ojo físico, como el oído físico, solo alcanzan determinados límites de luz y de sonido, y que esos límites no son iguales para todos, esto es, hay personas que ven y oyen más que otras. No se trata de nada orgánico, constitucional, sino de mayor capacidad de percepción, de sensibilidad, de susceptibilidad espiritual. Vivimos dentro de un verdadero mundo de vibraciones diferentes, de las cuales la mayoría de nosotros solamente percibe, o mejor dicho, responde a una pequeñísima parte. Si se antepone un prisma de bisulfito de carbono a los rayos solares, obtendremos, sobre una superficie neutra, una proyección luminosa de colores diversos y básicos, denominada espectro solar. Determinadas personas fijarán los límites de esa proyección en un punto dado y otras los señalarán en puntos más amplios. Unos verán el violeta alcanzar puntos más alejados, otros menos, e igual circunstancia ocurrirá con el rojo. En suma, todos demostrarán percepción diferente. Pero aquel que determine límites más amplios en los dos extremos del campo de la proyección, ese tendrá forzosamente un mayor poder de visión. En cuanto a la audición sucede lo mismo. Al producirse un sonido excesivamente grave o excesivamente agudo en un local donde estén varias personas, algunas lo percibirán y otras no. Aquel que pueda oír el sonido plenamente y consiga identificarlo en la escala, ese tendrá un mayor poder auditivo. Y habrá un punto o un momento en el que las vibraciones de los dos mundos, cada una en su especie, se equilibrarán, se sintonizarán, al más alto del mundo físico fundiéndose a lo más bajo del mundo hiperfísico. Ahora bien, el médium de lucidez es aquel que posee la capacidad, visión, audición, intuición, llevada a ese punto de equilibrio, de sintonía, que lo coloca entre los dos mundos, siéndole ambos accesibles. Y antes de entrar en el análisis más detallado de esa mediumnidad de lucidez, debemos aclarar que en la videncia y en la audiencia el médium actúa tanto en estado consciente, semiconsciente o inconsciente. En lo que respecta a la intuición, finalmente, trataremos el asunto un poco más adelante. Telepatía. Facultad mediante la cual el médium recibe impresiones mentales, ideas y pensamientos, provenientes de un emisor encarnado o desencarnado. Estas impresiones permanecen en el campo de la actividad periespiritual. Ver incorporación, forma consciente. Videncia. También llamada clarividencia, es la visión hiperfísica. Usando el mismo sistema de simplificación y acompañando a otros autores, la dividimos en videncia ambiente o local, videncia en el espacio, videncia en el tiempo, videncia ambiente o local. Es aquella que se opera en el ambiente en que se encuentra el médium, alcanzando hechos que se desarrollan allí mismo y puede ser considerada como siendo la facultad en sus primeros estadios. El médium puede ver espíritus presentes, colores, luces, formas. Puede ver también señales, cuadros y símbolos proyectados mentalmente por los instructores invisibles o por cualquier espíritu en su campo de visión. Cuando el fenómeno gana, con el desarrollo, una mayor nitidez, podrá leer palabras o frases enteras proyectadas también, en el momento, por los espíritus comunicantes. En estos casos no siempre los símbolos, señales y letras son claros, apropiados o significativos, siendo incluso, a veces, notoriamente inexpresivos, dado que dependen de la capacidad imaginativa, de la inteligencia o del poder mental del espíritu comunicante. Videncia en el espacio. Es aquella en la que el médium ve escenas, cuadros, señales o símbolos, en puntos distantes del local de trabajo. Esta visión es obtenida, comúnmente, de dos maneras. Primero, por la formación del tubo astral, que es un proceso de polarización de un número de líneas paralelas de átomos astrales, que van del observador a la escena que debe ser vista. Todos los átomos sobre los cuales se actúa, quedan, mientras dura la operación, con sus ejes rígidamente paralelos unos a los otros, de tal modo que forman una especie de tubo por donde el vidente mira. Esta explicación es de Lea Beater y la aceptamos íntegramente, agregando solamente que las imágenes así obtenidas son de tamaño reducido, aunque perfectamente nítidas. Pero esta manera no es la única, ni incluso la más común, desde el punto de vista espírita, pues sucede que, en la mayoría de las veces, la ligación entre el lugar de la escena distante y aquel en el cual se encuentra el médium es hecha por los propios instructores invisibles que, en la materia astral, establecen una línea de partículas fluídicas formando un hilo transmisor de vibraciones de extremo a extremos, por medio del cual la evidencia se procesa. Segundo, por el desdoblamiento, mediante el cual, el espíritu del médium, abandonando momentáneamente su cuerpo físico, o mejor dicho, exteriorizándose, es llevado al lugar de la escena a observar, entonces directamente, siendo que, en este caso, la visión es mucho más nítida y completa. Cuando el médium no tiene aún desarrollada la capacidad de desdoblamiento, los propios instructores lo sumergen en un sueño sonambúlico, y en ese estado lo transportan a los lugares deseados. En estos casos, el vidente o narra la escena vista solamente después del regreso y al despertar en el cuerpo físico, o la va narrando durante el propio sueño sonambúlico, a medida que la observa. Videncia en el tiempo. Es aquella en la que el vidente ve escenas representando hechos a ocurrir o ya ocurridos en otros tiempos. Opera, entonces, en pleno dominio cuadrimensional. Él está en el tiempo, que es la sucesión interminable de los eventos. Se abren ahí para él las regiones aún poco determinadas en las que existen los registros de la eternidad, akásicos, los cuales, desfilando ante él, le darán como en una cinta cinematográfica, la visión nítida y en secuencia de acontecimientos pasados y futuros. Colocados en un ángulo de tiempo, esto es, en un momento entre dos ciclos de tiempo, su mirada puede abarcar lo que ya fue y lo que aún va a ser, dado que, según Marín, el futuro no está preparado, pero sí realizado constantemente en el tiempo. Las causas, pasadas o presentes, proyectan en el futuro sus efectos, a los cuales permanecen ligadas, de forma que, colocado el vidente fuera de esa línea de unión entre dos puntos, puede abarcarlos de extremo a extremo. En el primer caso, como se comprende, de cosas del pasado, la visión es rememorativa y, en el segundo, de cosas del futuro, es profética. Hay que observar aún que, en este caso de visión en el tiempo, tanto puede el médium ser transportado en desdoblamiento a la región o punto donde se encuentran los grabados astrales, como pueden ser estos proyectados por los espíritus instructores en el ambiente en que se encuentra el médium. Psicometría. Esta forma especial de evidencia se caracteriza por la circunstancia de desarrollarse en el campo mediúmnico una serie de visiones de cosas pasadas, siempre que sea puesto en presencia del vidente un objeto cualquiera ligado a aquellas escenas. Presentándose, por ejemplo, al vidente un pedazo de madera, podrá él ver de dónde provino, dónde fue la madera cortada, por quién fue trabajada, de qué construcción hizo parte y todo lo demás que con ella se relacione. Ver nota anterior número. Según se dice, la célebre novela Últimos días de Pompeya, de Lord Bulwer Lytton fue escrita de esa manera. Visitando el escritor las ruinas de aquella extinta ciudad tomó un fragmento de ladrillo y, utilizándolo como polarizador, vio desarrollarse en su campo de evidencia todos los acontecimientos ligados a la destrucción de la ciudad. Una forma también muy interesante de lucidez es aquella en que el espíritu del médium, exteriorizado, abandona su mente menor aquella que utiliza en la vida común, la que trajo para las pruebas de la presente encarnación, y penetra en la mente mayor, en la mente total la que se liga a todos los hechos de su evolución, la que contiene todas las reminiscencias de su pasado, e, integrado momentáneamente en ella, revive determinadas escenas y hechos indeleblemente registrados allí. Esto es lo que sucede después de cada encarnación, sistemáticamente y de forma natural, cuando el espíritu retorna al espacio. En este caso que estamos tratando, de reintegración momentánea en la mente mayor, el proceso es nítidamente sonambúlico, no del sonambulismo clásico, en el que hay una sujeción forzada a un hipnotizador encarnado, sino de desdoblamiento natural, consciente, en el que el médium vive de nuevo los hechos, los ve y los siente y, al mismo tiempo, los va describiendo verbalmente o por escrito, gozando o sufriendo nuevamente todo aquello que ya pasó hace mucho tiempo, tal vez milenios. Normalmente, cuando el espíritu encarna, la mente se reduce, para olvidar el pasado y recapitular determinadas experiencias y, cuando desencarna, ella se expande, se integra para recordar y retomar la posesión de sí misma. Extraordinariamente, en los casos de lucidez mediúnica, la expansión mental es momentánea, restringida. Hay aún un tipo, aunque poco común, de evidencia, que es de interés relatar. Son las visiones colectivas, esto es, escenas observadas al mismo tiempo por varias personas. Por ejemplo, batallones de soldados que hacen maniobras en planicies llenas de construcciones, a veces en pleno día, a la vista de espectadores maravillados. Caravanas numerosas de hombres y animales que atraviesan montañas sumiéndose en desfiladeros y precipicios, sin dejar vestigios. Grupos irregulares de individuos conduciendo vehículos. Rebaños de animales conducidos por pastores y tales hechos se han verificado en algunos países, mayormente en Escocia, presenciados por muchas personas, repitiéndose en fechas determinadas y provocando el asombro general. No hay, realmente, una explicación aceptable para tales cosas si las anotamos solamente a título de curiosidad. Realmente no sería creíble que los espíritus hubiesen promovido la materialización en masa de tantos individuos y animales, tornándolos francamente visibles. Ni tampoco es creíble que por coincidencia se agrupasen en determinados días y horas y en el mismo lugar tantas personas poseedoras de la facultad de evidencia. Ni aun que sobre todas esas personas hubiese sido derramada, momentáneamente, tal facultad, solamente para aquel acto. Ni, por último, que todas esas personas, durante varias horas hubiesen sido víctimas de una tremenda ilusión de los sentidos y con tamaña uniformidad, viendo todas ellas las mismas cosas y de la misma manera. Como quiera que sea, el fenómeno existe y ha sido observado innumerables veces. Realmente, se trata de imágenes mentales proyectadas por espíritus dotados de una alta capacidad realizadora, en el campo de las creaciones ideoplásticas. Audición. Es la facultad mediante la cual el médium oye voces proferidas por los espíritus y sonidos producidos por estos, así como otros, ligados a la propia vida de la naturaleza. Casi siempre la audición se despierta en el médium que ya manifestó evidencia, dado que son facultades que mutuamente se complementan. Así como sucede con las imágenes en la evidencia, las voces y los sonidos rebotan a veces dentro del cerebro del médium y otras veces son oídas exteriormente, de más lejos o de más cerca, según la capacidad auditiva que el médium manifieste. En el primer caso, el espíritu que habla transmite la palabra o el sonido y las ondas sonoras no atraviesan la cortina fluídica de protección que separa el perispíritu. Tales impresiones no son transmitidas a los órganos de los sentidos físicos y, por eso, es que el médium tiene la impresión de que oye dentro del cerebro. En el segundo caso, las impresiones sonoras son transmitidas a través de la cortina fluídica, alcanzan los órganos de los sentidos y caen en el campo de la conciencia física. Afectan los nervios sensoriales de la audición, incluso sin pasar por el tímpano, simplemente por inducción. Y también puede suceder que el espíritu emisor de los sonidos o voces actúe directamente sobre la atmósfera ambiente, materializándolos, o mejor, condensándolos, más o menos intensamente, al punto de poder herir el tímpano del oído físico, para provocar una audición directa y común. Lo más común es el primer caso, esto es, la permanencia de los sonidos en el campo de la actividad periespiritual, sin atravesar la cortina fluídica de separación. El médium auditivo tanto puede captar ondas sonoras provenientes de espíritus desencarnados, que deliberadamente las transmiten, como también rumores, voces, palabras e incluso conversaciones enteras, provenientes del mundo etéreo, incluso cuando no sean emitidas expresamente para su conocimiento. Abierto su campo auditivo hacia ese mundo referido, el médium podrá captar muchas cosas de lo que en él sucede, de forma más o menos perfecta, según su propia capacidad de audición. La forma más común de esta facultad y la más simple es la telepática. El centro de fuerza coronario actúa, en ciertos casos, sobre la glándula pineal desarrollando la videncia y audición mentales. Intuición. El estudio de la facultad de intuición comporta vastas explicaciones, pero, debido al exiguo límite de este trabajo, estamos obligados a limitarnos a una ligera síntesis. En el esfuerzo de la evolución, el hombre vino del instinto, adquirió más tarde la razón y marcha ahora hacia la intuición, que, sin embargo, apenas se vislumbra en el horizonte. El momento en que vivimos, en sentido general, es de pleno dominio de la razón, en que las fuerzas intelectuales preponderan. Pero hay algunos hombres más evolucionados que ya se gobiernan, más o menos conscientemente, por el uso de esta facultad más perfecta. En el estudio de la intuición no hay lugar para los términos corrientes tan apreciados de conciencia, subconsciencia e inconsciencia en el sentido restrictivo que se les da, porque las realizaciones espirituales verdaderas no dividen la mente sino, al contrario, la unifican, la dilatan, para integrarlas en la mente universal. La intuición es la percepción de la verdad universal, total, y cualquier indicio que de ella se tenga es una partícula de esa verdad entera, aunque manifestada con relación a un caso particular o aislado. La verdad total tiene poder y autoridad en sí misma y no comporta restricciones de cualquier naturaleza, y por eso el hombre de intuición no discute ni analiza sus manifestaciones sino, simplemente, obedece. La obediencia a las manifestaciones de la intuición es una de las condiciones fundamentales del desarrollo y ampliación de esa facultad en el individuo. Un conocimiento mental puede ser adquirido por el estudio, por la aplicación, por el raciocinio, por la observación, por la experimentación. La intuición, no obstante, no depende de nada de eso. Es únicamente un conocimiento infuso, o mejor dicho, es un discernimiento espontáneo de una verdad pacífica y única. Las mujeres, en general, son más intuitivas que los hombres, dado que se dejan gobernar más por el sentimiento que por la razón, y la intuición no es un producto de la razón, es una percepción que se tiene en ciertos momentos y circunstancias de un determinado asunto, una determinada situación, la cual, cuanto más aflictiva, imperiosa y urgente sea la situación, más alto y rápido hablará la intuición, señalando el verdadero camino o la verdadera solución. Pero, ¿qué es la intuición y de dónde viene ella? Ya lo dijimos. Es una voz interior que habla y que debe ser obedecida sin vacilaciones. Es un sentimiento íntimo que tenemos con respecto a cierta cosa o asunto. Es la verdad cósmica, divina, existente en nuestro yo, en forma potencial, porque Dios es la verdad única y eterna. Él está derramado en toda la creación universal, de la cual somos una partícula viva, operante y sensible. La intuición es nuestra ligazón directa y original con el Dios potencial, interior, así como la razón es nuestra ligazón con el mundo. El hombre es un ser limitado por sus cuerpos orgánicos y fluídicos. Mas el punto que no alcanza con el brazo lo alcanza con la inteligencia, y donde la inteligencia no alcanza, alcanza la intuición. Como espíritu, pues, él posee amplios poderes. El conocimiento viniendo por el intelecto nos hace conocer el mundo ambiente, mientras que la intuición nos da el discernimiento de las cosas divinas. El primero se estriba en la razón que midió, pesó, dividió, analizó, concluyó. La segunda, empero, se apoya en la fe, porque solamente cree y confía. La razón es metódica, mecánica, limitada, pero la intuición es intrínseca, ilimitada, independiente, por encima de cualquier ley, plenisciente. El campo de la razón va hasta donde alcanza la inteligencia. Pero el de la intuición no tiene límites, porque es el campo de la conciencia universal. Por eso a veces la razón dice sí, cuando la intuición dice no. Cuando una dice prudencia, la otra ordena confianza. Una dice, raciocina primero, más la otra determina. Cree y sigue. Una es sombra siempre vacilante, otra es luz siempre clara. Una duda y se niega, la otra confía y se entrega. Una se ejerce en el campo de la mente limitada, la otra en la esfera del espíritu libre que no obedece a convenciones, preconceptos o leyes humanas. Porque la razón es la ley, mientras la intuición, en cierto sentido, es la gracia. El apóstol Pablo siempre se refería a hombres que viven bajo la ley y realizan actos de acuerdo con la ley, pero señalaba siempre como verdadero el camino de la gracia, mediante el cual se debe ser honesto, no por haber leyes contra la deshonestidad. Virtuosos, no por haber leyes contra la licencia. Verdaderos, no por haber leyes contra la mentira. Sino porque la gracia eleva el sentimiento humano y lo purifica por encima mismo de la ley. Porque hay un plano de vida espiritual no afectado por la ley, un reino por encima de la ley, donde solo imperan predicados del espíritu emancipados del error. El hombre actúa en tres planos, a saber, el físico, el mental y el espiritual, que corresponden respectivamente al instinto, a la razón y a la intuición. Mas la verdad total, esencial, divina, solo es percibida por el hombre de intuición. El hombre del futuro, esto es, el hombre renovado, que se venció a sí mismo, venciendo la dominación de la materia grosera, será un hombre de intuición. Cuando la intuición habla, ella no se limita solamente al aspecto local o parcial de los problemas, mas abarca lo que está detrás y enfrente, alcanza el aspecto total, según la proyección del individuo en el campo general de su evolución. Es difícil localizar en el cuerpo físico la región o el órgano por intermedio del cual se ejerce la intuición. El órgano del intelecto es el cerebro, y podemos decir que la razón tiene su sede en ese órgano. Mas, en cuanto a la intuición, a no ser que se ejerza por las glándulas pineal y pituitaria, órganos de las manifestaciones mediúnicas, tal vez su sede sea en el cerebelo, órgano sensorio supranormal que en el futuro deberá desarrollarse. Amor, fe e intuición, son estas las características sublimadas del hombre espiritual. El hombre de intuición resuelve sus problemas con elementos que obtiene del plano divino, mientras que el de la razón los resuelve según los recursos de la propia inteligencia humana ligada a las cosas del mundo. Tanto más cierra el hombre sus oídos a las voces del mundo material, tanto más se abre en su interior la voz sublime a esa preciosa facultad del espíritu. Tanto más el espíritu se revela a sí mismo y se integra en el cosmos, tanto más se une a Dios. Dice Alexis Carrel, uno de los más destacados exponentes de la ciencia oficial, con respecto a esta maravillosa facultad. Es evidente que los grandes descubrimientos científicos no son únicamente obras de la inteligencia. Los sabios de genio, además del don de observar y de comprender, poseen otras cualidades como la intuición y la imaginación creadora. Por medio de la intuición aprenden lo que los otros hombres no ven. Perciben la relación entre fenómenos aparentemente aislados, sienten inconscientemente la presencia del tesoro ignorado. Todos los grandes hombres están dotados del poder intuitivo. Saben sin raciocinio y sin análisis lo que les importa saber. Y prosigue. Los descubrimientos de la intuición deben ser siempre desenvueltos por la lógica. Tanto en la vida corriente como en la ciencia, la intuición es un medio de adquirir conocimientos de gran poder pero peligrosos. A veces es difícil distinguirlos de la ilusión. Aquellos que solo por ella se dejan guiar están expuestos al error. Mas a los grandes hombres o a los simples de corazón puro puede ella conducirlos a las más elevadas cumbres de la vida mental o espiritual. El hombre, ese desconocido. Veamos ahora la grande síntesis, de Pietro Ubaldi. En el mundo de la materia tenemos, en primer lugar, fenómenos. Después vuestra percepción sensorial y, por fin, a través de vuestro sistema nervioso, convergiendo en el sistema cerebral, vuestra síntesis psíquica, la conciencia. Hasta aquí llegasteis en el terreno de la investigación científica y de la experiencia cotidiana. ¿No erró vuestro materialismo cuando vio en esa conciencia un alma hija de vuestra vida física y destinada, como esta, a extinguirse? Si descendemos más al fondo, nos enfrentamos con la conciencia latente, que está para la conciencia externa, clara, como las ondas eléctricas para las ondas acústicas. A esa conciencia más profunda pertenece la intuición, que es el medio de percepción al cual, como también ya os dije, se hace necesario que lleguéis para que vuestro conocimiento pueda avanzar. Pues, para ese reino de plena conciencia, es que la intuición lleva, y lo hace por un camino tan claro y tan horizontal que hasta los ciegos jamás se desvían de la ruta. Mas su voz solo puede ser oída en el silencio, en la pureza y en la intimidad del ser, condiciones incompatibles con los rumores del mundo. Débil al principio, si fuese siempre obedecida sin vacilaciones y con confianza, iría poco a poco agrandándose, ganando fuerza creciente, acabando por ser oída en cualquier circunstancia y a cualquier hora, señalando al individuo la orientación más segura, más elevada y más recta, abriéndose como una flor a las claridades y al calor del sol supremo. De las facultades mediúmnicas es la más elevada y la más perfecta, porque pone al individuo no solo en contacto con cosas y seres del mundo espiritual, sino directa y superiormente, con la esencia divina de las realidades. Sueño y sueños. En este capítulo de las facultades de lucidez, cabe un ligero estudio sobre los sueños, interesante fenómeno espiritual, tan común y al mismo tiempo tan poco conocido. El sueño, para el cuerpo físico, es una muerte de todos los días, aparente e incompleta, durante la cual él no pierde su integridad, cesando solamente la actividad de los órganos de relación con el mundo exterior. Más, en compensación, para el espíritu, el sueño abre las puertas de los sueños, endijas más o menos amplias para la visión de las extrañas escenas del mundo extraño del más allá, sus paisajes de coloridos bizarros, sus luces intensas y maravillosas, sus misteriosos habitantes. Capítulo 10. El sueño. Todo en el mundo duerme, seres y cosas, por lo menos aparentemente. Un tercio de nuestra vida, como mínimo, lo pasamos durmiendo. Mientras es de día y bajo la influencia del sol, cuya luz destruye las emanaciones fluídicas maléficas, predomina el dinamismo de las fuerzas materiales, regidas por la inteligencia. Más, cuando el sol se va y cae la noche, pasan a imperar las fuerzas negativas del mundo espiritual inferior y el cuerpo humano se adormece, entonces, bajo su dominio. Para unos el sueño adviene de una congestión cerebral, hiperemia de los vasos sanguíneos del cerebro. Para otros, es justamente lo contrario. Ocurre una anemia cerebral, isquemia de los mismos vasos, lo que quiere decir que durante el sueño los vasos se dilatan y desagotan la sangre del cerebro. Al lado de estas explicaciones está la teoría de las neuronas, células nerviosas cuyas prolongaciones se retraen durante el sueño interrumpiendo el paso de la corriente vital, la que restablecen al despertar, distendiendo las referidas prolongaciones y poniéndolas de nuevo en contacto. Puede también el sueño resultar de una asfixia periódica del cerebro y, para el viejo Aristóteles, adviene de la acción de las tomaínas existentes en los residuos digestivos. En contraposición, hay otros que afirman que, justamente dormimos para desintoxicarnos, siendo así, el sueño, una función defensiva del organismo. En fin, para no alargar esta exposición citamos a Marín, según el cual el sueño es un aspecto de la ley de alternativa, en virtud de la cual a la actividad sigue el reposo, como la noche al día, y como la muerte a la vida. Y eso concuerda con la ley del ritmo, de la filosofía egipcia, admirablemente expuesta en la obra iniciática Caibalión, según la cual la vida se manifiesta por una actividad incesante que obedece a un ritmo invariable y cuya compensación es el reposo. Aplicada al cuerpo humano, la teoría quiere decir que el organismo físico, en la vigilia, gasta energías que recupera en el reposo del sueño. Últimamente la ciencia descubrió que, en el momento del sueño ocurre una inversión de origen de las ondas cerebrales, del cerebro posterior para el anterior. Más, ¿cómo se da el sueño? Con el abandono provisorio del cuerpo por el espíritu, de la misma forma que en la muerte, cuando el abandono es definitivo. Los sueños. Las teorías científicas sobre los sueños son también diversas. Para Freud los sueños se originan de deseos reprimidos. No pudiendo el hombre satisfacerlos en la vida normal, se esfuerza por vivirlos cuando duerme. Para Maury los sueños resultan de automatismos psicológicos. De cerebraciones inconscientes o de asociaciones de ideas que, como es natural, originan imágenes mentales. Según Saint-Denis en los sueños se da el desenvolvimiento natural y espontáneo de una serie de reminiscencias. Delboeuf admite la conservación indefinida de impresiones que Richet bautizó con el nombre de pantomnesia, reminiscencia universal. Conan Doyle admite solamente dos especies de sueños. Los resultantes de experiencias hechas por el espíritu libre y las provenientes de la acción confusa de las facultades inferiores, que permanecen en el cuerpo cuando el espíritu se ausenta. Flammarion, Rose de Luna, Dune, Lombroso, Maeterlinck y muchos otros estudiaron el fenómeno y dejaron acerca de él interesantes pero no concluyentes teorías. Podemos, entre tanto, clasificar los sueños en dos categorías: sueños subconscientes y sueños reales. Sueños del subconsciente. Son reproducciones de pensamientos, ideas e impresiones que afectan nuestra mente en la vigilia. Hechos comunes de la vida normal que se registran en los recovecos de la memoria y que, durante el sueño, continúan preocupando al espíritu, con mayor o menor intensidad. Esos elementos, subiendo del subconsciente se empujan los unos a los otros, si se puede decir así, y forman verdaderos enredos, con reminiscencias presentes y pasadas, tornando tales sueños casi siempre de difícil comprensión, justamente por ser confusos, complejos y extravagantes. En esos sueños subconscientes entran también otros factores, como son el temperamento imaginativo o emocional del individuo, sus resabios, mayormente los de naturaleza sexual, perturbaciones fisiológicas momentáneas, etc. Los durmientes, en tales sueños, solo ven cuadros formados en su propia mente subconsciente, puesto que tales sueños son únicamente autoproductos mentales inferiores. Finalmente, lo que los define y caracteriza, además de su aspecto confuso y nebuloso, es la incoherencia, la falta de nitidez, de luz y colorido. Sueños reales. Mientras el cuerpo físico reposa, el espíritu pasa a actuar en el plano espiritual, en el cual tendrá mayor o menor libertad de acción, según su propia condición evolutiva. Unos se conducen libremente, otros quedan en la dependencia de terceros, mas todos son atraídos para lugares que les son afines o correspondientes. Pues, justamente aquello que ve, oye, o siente, los contactos que hace con personas o cosas de esos lugares o esferas de acción, es que constituyen los sueños reales que, como bien se comprende, no son más elaboraciones de la mente subconsciente individual sino perfectas visiones, directas y objetivas de esos mundos. Verdaderos desdoblamientos, exteriorizaciones involuntarias del espíritu. Los encarnados, sujetos como están a las leyes que rigen el plano material, no se liberan de ellas sino con la desencarnación y, por eso, aun cuando exteriorizados durante el sueño, las leyes prevalecen manteniendo los velos de oscuridad vibratoria entre los dos mundos. Esa es la razón por que los sueños, incluso los reales, son normalmente indistintos, nebulosos, de difícil recordación. Por eso, también es que cuando hay necesidad de obviar a ese estado de cosas, haciendo que los sueños sean más fácilmente recordables, los agentes de lo invisible lanzan en la mente del durmiente poderosas sugestiones, fácilmente transformables, al despertar, en imágenes mentales alegóricas representativas de las enseñanzas, advertencias o experiencias que el durmiente debe recordar. Acostumbran, también, conducir al adormecido a regiones o instituciones del espacio, proporcionándole contactos y experiencias necesarias a su aprendizaje espiritual, de los cuales el recuerdo, por el referido procedimiento, siempre en alguna forma permanece. Y si eso acontece con relación a los espíritus buenos, también sucede con los malos que, valiéndose de la ley de las afinidades vibratorias se apoderan de los durmientes y los conducen hacia sus antros, inoculándoles o alimentando en sus mentes desprotegidas, ideas o tendencias maléficas. Los médiums, pues, que se guarden de esas infelices posibilidades, purificándose en cuerpo y espíritu para que su tonalidad vibratoria se eleve orando y vigilando como el Divino Maestro recomendó. Conforme, empero, su desarrollo espiritual, puede el espíritu, así desdoblado, viajar por varias regiones espirituales, verlas y comprenderlas. Instruirse, penetrar acontecimientos pasados o futuros, del sector de los llamados sueños simbólicos o proféticos. En ese mundo diferente, en el cual ingresamos diariamente, mucha cosa está a nuestra disposición, como auxilio a nuestro esfuerzo evolutivo. Material de estudio, elementos de investigación, contactos reparadores, consejos e instrucciones de amigos desencarnados o no y de instructores espirituales. La luminosidad, la nitidez, la claridad, la lógica y el colorido, he ahí las características inconfundibles de esos sueños reales, únicos, verdaderos. Lo que es necesario, es que tengamos durante esos sueños relativa conciencia de lo que sucede, y eso solo podemos conseguirlo, normalmente, por medio de continuados ejercicios de autoeducación y disciplina de la voluntad, los que deben ser hechos diariamente, antes de adormecernos, y con un previo entendimiento con el guía espiritual. Pocos son los que, al despertar, se recuerdan de esa vida extraña que vivieron durante el sueño. En general solo nos recordamos del último sueño, el que antecedió al despertar, y este mismo es luego borrado de la memoria con la interferencia brutal de los acontecimientos materiales inmediatos. En el libro Los Mensajeros, capítulo 37, André Luiz, refiriéndose a los encuentros que se dan durante el sueño, dice: estas ocurrencias en los círculos de la corteza terrestre, se dan a millares, todas las noches. En la mayoría de los hermanos encarnados el sueño apenas refleja perturbaciones fisiológicas o sentimentales a las que se entregan. Sin embargo, existe un gran número de personas que con más o menos precisión, están aptas para desenvolver este intercambio espiritual. Vivimos actualmente en la carne con la pérdida de más de un tercio de nuestra vida consciente, que escapa a nuestro control en las brumas del olvido del sueño. El problema está, pues, en obtener poco a poco ese dominio, viviendo conscientemente, tanto de día como de noche, en la vigilia como en el sueño, para que la luz de la verdad triunfe de las sombras de la muerte y para que la vida realmente sea eterna. Otro medio de conservarse la conciencia al despertar, es desarrollando el centro de fuerza coronario y autosugestión. Estas facultades de lucidez, tan bellas y tan útiles, abren al medium educado y consciente un mundo extraordinario de conocimientos y revelaciones espirituales. Transforman el hombre en un ser diferente, dado que posee el poder de, incluso cuando encarnado, vivir en los dos mundos. Se amplían para él ilimitados horizontes que abarcan mucho del universo y le permitirán comprender muchas de las grandezas de la creación divina. Mas es preciso educación y desenvolvimiento metódico y progresivo, lo que se torna posible cuando el espíritu está en condiciones de mérito propio, cuando es digno y puede merecer la colaboración preciosa e indispensable de los asistentes espirituales competentes. Muchos procedimientos son utilizados para ese desenvolvimiento, siendo los más comunes, para la videncia, por ejemplo, los del grupo de la cristalovidencia, esto es, la fijación de superficies lisas y brillantes como son bolas de vidrio, botellas o vasos conteniendo agua, espejos, lentes, objetos de metal pulido, fuentes de agua, borrones de tinta y la propia uña convenientemente pulida. No habiendo mediunidad de tarea, ningún proceso material o artificial dará resultado si, del punto de vista moral, o según las necesidades de su propia evolución, el individuo no fuera digno. Las superficies brillantes provocan una autohipnotización que nada resuelve en definitivo, puesto que si los asistentes invisibles nada proyectaran sobre tales superficies nada podría ser visto. Sin embargo, los guías acostumbran aconsejar a veces tales procedimientos con la intención de obligar al estudiante a realizar ejercicios de concentración, familiarizándose con la disciplina mental. Acostumbran también actuar directamente sobre los médiums en desarrollo, aumentándoles las vibraciones de la glándula pineal y proyectándoles durante el sueño o en el semisueño cuadros simbólicos en el campo de la visión. Se valen, también, del ambiente formado en las sesiones espíritas bien conducidas para producir tales fenómenos, por tener, en esas ocasiones, a su disposición, cargas poderosas de fluidos apropiados a las formaciones ideoplásticas. Mas repito, para el desenvolvimiento de esas facultades la condición esencial es la reforma individual del médium con la purificación de sus pensamientos y actos, porque eso dependerá la elevación de su vibración periespiritual a un nivel compatible con la producción de tales fenómenos, esto es, al nivel de las vibraciones del plano etéreo. Capítulo 11. La incorporación. Esta forma de mediunidad se caracteriza por la transmisión, oral o escrita, de la comunicación del espíritu y puede ser parcial o total, como ya dijimos. Hay una corriente de investigadores psíquicos que no consideran la incorporación como una facultad real porque, según alegan, los médiums de esa clase no revelan poseer una fuerza psíquica especial y definida que se manifieste por sí misma, produciendo fenómenos. Se trata, agregan, de un estado pasivo que denota únicamente capacidad somnámbula por parte del médium. Pero tales investigadores no tienen razón, según pienso, porque 1. Para ser médium no es necesario poseer una fuerza psíquica especial y definida que produzca fenómenos. Ya vimos que mediunidad es una capacidad de percepción de vibraciones más altas, y vimos también que todos poseen esa capacidad en mayor o menor grado. 2. Incluso aceptando la incorporación como un estado pasivo, eso no sería argumento, porque un médium de efectos físicos, que pertenece a la clase de los que poseen, según muchos admiten, fuerza psíquica propia, ese médium en trance sonambúlico, enteramente pasivo, concurre de la misma forma para la producción de los fenómenos. Y 3. La incorporación, como vamos a ver, no siempre es una forma pasiva. Por otra parte, consideramos la incorporación como una de las clases más interesantes de la mediunidad, y de las más útiles, porque no solo nos faculta el entendimiento directo y personal con los espíritus, sino también nos brinda la posibilidad de esclarecer y concientizar a los espíritus inconscientes, inmersos en oscuridad mental, así bien como a los malvados, realizando así un acto de verdadera caridad espiritual y cooperando con los compañeros que dirigen las organizaciones asistenciales del espacio, dedicados a ese trabajo. División. Según la división que adoptamos, los médiums pueden ser conscientes, semiconscientes o inconscientes. Vamos ahora a entrar en este asunto. Sobre 100 médiums observados, probablemente 80 serán de incorporación, representando esta modalidad una gran mayoría. Es de creer, por tanto, que esta forma, desde el punto de vista cualitativo, aspecto espiritual, sea, en cierto modo, inferior a la lucidez. Por otra parte, entre tanto, debido a su generalización, se comprende que, en el momento, es la más útil y la más accesible. De esos 80 citados, 50 serán probablemente conscientes, 28 semiconscientes, y los dos restantes inconscientes. Es de forma inconsciente, que es por lo tanto la menos corriente, casi siempre presenta dos aspectos que denominamos trance sonambúlico y trance letárgico. Vamos ahora a examinar las formas orales de manifestación. Forma consciente. Es la misma mediumnidad erróneamente denominada intuitiva. El espíritu comunicante se aproxima al medium sin mantener contacto periespiritual y, telepáticamente, transmite las ideas que desea enunciar. El medium, telepáticamente las recibe y, con palabras suyas, fraseado, ademanes y estilo propios, hace la transmisión con mayor o menor fidelidad y claridad. Después de la transmisión de la idea original, el espíritu no puede influir en la retransmisión, porque no puede actuar sobre el medium sino por el pensamiento. Esta es la mediumnidad de los tribunos, de los predicadores, de los catedráticos y, en forma escrita, de los escritores y poetas. La mediumnidad, en fin, de aquellos que manifiestan inspiración momentánea. Es muy común culpar de mistificación a una comunicación cualquiera porque el medium empleó palabras suyas, términos que constantemente usa y a veces en forma sistemática e invariable. Mas ya dijimos que las palabras, el modo de coordinarlas, el estilo, etc., deben ser propios. Nada hay de qué extrañarse en este caso, porque cualquiera de nosotros también acostumbra a hablar de un cierto modo, repetir ciertas palabras o frases y hacer ciertos gestos. Hay profesores que abren y cierran sus clases siempre de determinada manera, usando sistemáticamente las mismas frases. Predicadores y tribunos que hacen siempre los mismos gestos, usan las mismas figuras, analogías y ejemplos. Igualmente hay espíritus que inician y cierran sus comunicaciones siempre del mismo modo, saludando al comienzo y al final con los mismos términos, siendo que eso, además, sirve justamente para identificarlos. Otra cosa que critican es el empleo por el medium de términos sencillos, muchas veces inadecuados, con errores de pronunciación y de concordancia, etc. Eso todo es muy natural, puesto que no todos los mediums de esta clase son cultos, habiendo incluso una gran mayoría que es inculta. En tal caso, ¿cómo hablar correctamente, si quien habla es el medium y no el espíritu? Al espíritu pertenecen solo las ideas y no las palabras. Y esto es solo en cuanto a la forma, porque en cuanto al fondo, a la esencia, al substrato, puede suceder que el médium, recibiendo una idea elevada, trascendente, no la comprenda bien al transmitirla, no penetre bien en su verdadero sentido y llegue a desvirtuarla. Como también que en su vocabulario pobre y restringido no encuentre palabras para expresarla. O incluso venciendo todas esas dificultades fracase al delinear los límites, el alcance, el significado profundo de la idea, de lo que resultará expresarla en forma rudimentaria o insuficiente. Y, si el médium fuera culto, puede también suceder que la falla sea del espíritu comunicante. Si éste fuera atrasado, ignorante o inculto, ¿cómo podrá transmitir enseñanzas elevadas, sublimes? En esta clase de mediumnidad es siempre preferible, sin embargo, que el médium sea culto, porque así tendrá más facilidad y eficiencia para traducir, a través de un entendimiento amplio y un vocabulario rico, las ideas transmitidas telepáticamente por el espíritu, ya que la forma de transmisión telepática es esencialmente sintética y, muchas veces alegórica. Veamos lo que dice Kardec sobre este particular. Cuando encontramos en un médium un cerebro poblado de conocimientos adquiridos en su vida actual y a su espíritu rico de conocimientos latentes, obtenidos en vidas anteriores, lo cual nos facilita las comunicaciones, nos servimos de él con preferencia, porque con él el fenómeno de la comunicación se torna mucho más fácil que con un médium de inteligencia limitada y de escasos conocimientos anteriormente adquiridos. Oímos, así, el codificador Kardec escribiendo hace un siglo atrás. Oigamos ahora a Ramatis, espíritu autorizado que coopera con nosotros, en nuestros días, en el sector de la propagación doctrinaria y que es aún más detallado y categórico. Dice él. La represión del animismo dificultará grandemente las tareas mediúmnicas y por lo cual no debe ser hecha. El mediumnismo no prescinde de la colaboración del medium, por lo que jamás debe ser un simple autómata, un robot. Los guías espirituales tienen un alto interés en desenvolver las cualidades morales de los médiums, de los cuales se sirven, y ese trabajo, en la mayoría de las veces, es aún más importante que el propio ejercicio de la mediumnidad. Muchas veces los guías retienen revelaciones de lo alto o el adelanto de los conocimientos, a la espera de que los médiums manifiesten primeramente su progreso en el campo de la evangelización y del conocimiento espiritual. El esfuerzo continuo para el cumplimiento de los deberes morales es siempre lo que más esperan de los médiums de los cuales se sirven. En los casos de mediumnidad consciente, cuando coinciden ideas, índoles, pensamientos y conocimientos entre los guías y los médiums, estos, al dar las comunicaciones, se tornan inmediatamente más animados, elocuentes y entusiasmados, porque se encuentran en terreno conocido. Más. Al contrario, cae el entusiasmo, se producen hiatos y lagunas y surgen dificultades hasta en el hablar cuando el espíritu trata de un asunto que le es desconocido o complicado. Los guías no se preocupan de eliminar el animismo de sus médiums. Lo que importa es que estos progresen espiritualmente, al punto de que aquellos puedan suscribir el resultado de sus trabajos, cuando perfectos. Como los médiums deben caminar con sus propios pies y progresar siempre, los guías están siempre ofreciéndoles oportunidades de producir cosas propias y mostrar lo que valen. Por eso los médiums deben esforzarse constantemente en mejorar su caudal de conocimientos, su cultura doctrinaria y sus cualidades morales, para que lo que produzcan merezca la aprobación de sus guías. A veces los guías, muy a propósito, dejan lagunas y vacíos en el curso de una comunicación para que los médiums completen la tarea, continuando en la explicación del asunto o del tema con sus propios recursos, demostrando su capacidad de exposición, sin desvirtuar las ideas fundamentales de los guías. Así, constantemente animados y puestos a prueba, los médiums acaban por demostrar personalmente, en público, todo cuanto asimilaron de sus respectivos guías, identificándose con ellos. De esta forma, poco a poco, los mentores van aumentando el crédito de confianza que depositan en los intérpretes, ofreciéndoles un campo de trabajo cada vez más amplio e importante. Esto es lo que hace el progreso mediúmnico individual. Muchas veces los mentores hacen un contacto inicial con los médiums, les transmiten las primeras ideas del tema y se apartan, sin desligarse, para ver cómo sus pupilos se desempeñan en la tarea por sí mismos. Si todo va bien, dejan que siga así, y, al final se aproximan de nuevo y dan la aprobación por todo lo que fue dicho, con sus características de identidad personal. El esfuerzo del trabajo mediúmnico, como se ve, es siempre recíproco y benéfico para todos. Los guías, en estos casos, actúan como padres solícitos que enseñan a sus hijos a andar, amparándolos en sus primeros pasos. Otra cosa a decir. La mediunidad no se desenvuelve únicamente durante la hora del trabajo. Está siempre presente para ser utilizada, y las responsabilidades de las tareas obligan al médium a estar siempre en comunión con la misión del Cristo, ejemplificando sacrificio y renuncia. Solamente así habrá buenos resultados y los guías podrán endosar el trabajo de los medianeros. Jamás suscriben ellos el animismo inferior de médiums que no busquen la mejoría espiritual. Muchas veces la tarea de los médiums es preparada previamente, durante el día del trabajo, en los encuentros personales, en las lecturas, en las meditaciones e incluso en las vicisitudes. Todo sirve para la organización del tema de la noche. Sin embargo, cuando el médium tiene cultura y es flexible en el recibimiento telepático, ese trabajo preparatorio puede ser dispensado. En estos casos los guías transmiten lo que quieren, en el propio momento de la comunicación, teniendo en cuenta, es claro, la naturaleza y la capacidad de comprensión del auditorio. Mejor médium es el que recibe con más facilidad las ideas del guía y las interpreta personalmente con más fidelidad y perfección. Como se ve, de lo que queda dicho, tanto el espíritu como el médium, en estos casos de mediumnidad consciente, cada uno hace lo que puede, cumple con su deber dentro de los límites de sus posibilidades individuales. Mas lo que importa saber, sobre todo, es que si la idea central transmitida por el espíritu no fue modificada ni deturpada, la comunicación es auténtica y perfectamente aceptable. La forma de mediunidad consciente es la que más permite la interferencia de los factores subconscientes del medium, fenómeno, al que se acostumbra a denominar anímico, y que ha sido utilizado para golpear, injustamente, en la tecla de la mistificación. Más, por el modo según el cual consideramos la mediunidad, bien se ve que eso no tiene importancia alguna. No importa, repetimos, que entren en la transmisión elementos de forma o de fondo que vengan del propio medium, ya que es de su propia capacidad individual que se aguarda la mejor o peor manera de transmitir la idea del espíritu comunicante. Es claro que el médium será obligado a valerse de todos los elementos que posee en el campo mental, para cumplir su tarea de la mejor forma posible. y aquellos que, por deficiencia de conocimientos sobre el asunto, admiten fácilmente la mistificación por parte de los médiums conscientes. Y a los propios médiums conscientes que, por una cuestión de escrúpulo, dudan de sí mismos, y, muchas veces, por eso se abstienen del trabajo mediúnico, dando motivo con ello a lamentables retrasos y fracasos de orden espiritual, cabe aquí preguntar cómo se puede saber, con certeza, dónde termina la influencia ejercida por el espíritu, sobre el médium en el acto del trabajo mediúnico y dónde empieza la de éste, en los casos en que ella se da. Por otra parte, si animismo es la interferencia de elementos venidos del alma del médium y excluida la mistificación deliberada, ¿representará el fenómeno anímico algo pernicioso para la manifestación de la mediumnidad, o para la autenticidad del fenómeno espírita? Creemos que no, y hasta nos pronunciamos por la negativa, porque en este caso, cuanto más animismo más sensibilidad, y cuanto más sensibilidad, más mediumnidad. Forma semiconsciente en esta modalidad, y habiendo entre médium y espíritu comunicante la indispensable afinidad fluídica, equilibrio vibratorio, el espíritu comunicante entra en contacto con el perispíritu del médium y, por intermedio de este, actúa entonces sobre el cuerpo físico, quedando los órganos vocales del médium bajo el control del espíritu comunicante, lo cual sucede sin que, al igual que en la modalidad anterior, el espíritu del médium sea apartado del cuerpo o pierda la conciencia propia o el conocimiento de lo que sucede en su entorno. El médium queda, digamos así, en semitrance, semiadormecido, sujeto, empero, a la influencia del espíritu comunicante e imposibilitado de escapar a ella, salvo si reacciona deliberadamente. Obtenido ese estado, el espíritu comunicante, a pesar de no tener el dominio completo sobre el médium, puede, sin embargo, transmitir más libre y desembarazadamente sus ideas, que quedan, es obvio, dependiendo de la mayor o menor perfección del instrumento utilizado, educación mediúnica, y de la mayor o menor fidelidad de interpretación, capacidad intelectual del médium. En esta forma de manifestación son todavía posibles, si bien que en mucho menor escala, las interferencias subconscientes, mayormente en lo que respecta a la repetición de palabras, frases y gestos. Más, en cuanto al estilo, este ya pasa a ser, en determinada medida, del espíritu comunicante, que sirve también para su identificación personal. Hay médiums que repiten numerosas veces las mismas palabras y frases y hacen los mismos gestos, sistemáticamente, en todas las comunicaciones y, no obstante, nada hay allí, tanto de parte del médium como del espíritu comunicante, que pueda ser atribuido a una mistificación. Esta solo ocurre, en regla general, cuando el médium finge o simula lo que no existe o cuando altera, deliberadamente, las circunstancias, regla que también, en todos los casos, se aplica al espíritu comunicante. Forma inconsciente esta última modalidad, como ya dijimos, debe ser desdoblada en trance sonambúlico y trance letárgico. Y lo que la caracteriza es el hecho de que el espíritu del médium se exterioriza del cuerpo físico temporariamente, pasando entonces este, más o menos enteramente, a disposición y control del espíritu comunicante. Como se comprenderá fácilmente, solo en este caso es que se da, realmente, la incorporación, y esta es la forma que mayores garantías ofrece de fidelidad y seguridad en la comunicación, porque el espíritu transmite sus ideas y pensamientos directamente, utilizando sus propias palabras, sin necesidad de intermediación intelectual que, casi siempre, altera o desvirtúa las ideas transmitidas telepáticamente. El trance es sonambúlico cuando el espíritu comunicante habla y tiene libertad ambulatoria, pudiendo tomar objetos, levantarse, sentarse y movilizarse de un lugar hacia otro. Y es trance letárgico cuando, al contrario, el espíritu habla, mas el cuerpo del médium permanece inmóvil, con o sin rigidez. No me refiero, también en este caso, al trance sonambúlico provocado por procedimientos hipnóticos, que es una cosa diferente, porque entonces, el espíritu del médium no siempre abandona el cuerpo físico, que queda, por otra parte, enteramente sujeto a la voluntad del operador, mientras que en el trance de incorporación siempre existe la exteriorización mediúnica, justamente para que el espíritu comunicante ocupe el cuerpo del médium. Además de eso, y esto es lo más importante, en el sonambulismo provocado por el hipnotismo el espíritu del propio médium es quien habla, mientras que en el trance de incorporación quien habla es el espíritu comunicante. En esta forma de mediumnidad inconsciente, El médium está mucho más cómodo para enfrentar el rigor de la crítica o de la observación, puesto que no interviniendo en nada y no siendo sabedor de nada en el momento, la manifestación es integral del espíritu comunicante y, conforme la mayor o menor perfección y extensión de la facultad, puede también el espíritu comunicante asumir el aspecto físico, el mismo tono de voz, las mismas maneras y revelar otros detalles de la personalidad que encarnó en vidas anteriores, bajo la cual, en el momento, se manifiesta. Quien promueve el alejamiento del espíritu del médium es el espíritu comunicante, utilizando un procedimiento magnético, y el alejamiento será tanto más suave y regular cuanto más afines y equilibradas sean las vibraciones fluídicas de ambos. En un gran número de casos de exteriorización, el médium, aunque fuera del cuerpo físico, permanece consciente de lo que sucede en ese otro plano, aunque de nada se acuerda cuando regresa al cuerpo carnal. Cuando los fluidos del espíritu comunicante son más depurados que los del médium, es necesario que aquel baje las vibraciones de los suyos, condensándolos. Y, en todos los casos de fluidos pesados, inferiores, habrá siempre sobresaltos, más o menos violentos, para el lado del cuerpo físico del médium, en el momento del trance, con reflejos secundarios en sus órganos psíquicos, después de la cesación del mismo. En estos casos de incorporación inconsciente, cuando el individuo sea mediúmnicamente bien educado y satisfactoriamente desarrollada su facultad, durante el trance tanto puede él permanecer al lado del cuerpo físico, como mero asistente, como alejarse temporariamente empleando su tiempo en alguna recreación o trabajo útil. En los casos, todavía, en que es deficiente o viciosa la educación mediúmnica, no hay tal libertad y seguridad. El médium no se aparta, dificulta el desligamiento y casi siempre interviene en la comunicación, creando trabas al espíritu comunicante, siendo algunas veces necesario adormecerlo con pases y alejarlo, a fin de que la tarea del espíritu comunicante pueda ser llevada a término. Innecesario será decir que el estado de ansiedad e inquietud en que permanece el médium durante el trance, no le permitirá un despertar pacífico, armonioso, suave, exento de perturbaciones. Por lo tanto, estando todo en orden y mereciendo confianza el ambiente, entréguese el médium despreocupadamente para el trance, autosugestionándose con el pensamiento de quedar de lado, no estorbar, sino, al contrario, ayudando al espíritu comunicante a desempeñar su tarea, entregándole el instrumento mediúmnico con buena voluntad y espíritu de colaboración. Se incluyen rigurosamente en esta clase de mediumnidad los casos de xenoglosia, el llamado don de las lenguas, tan interesantes y convincentes para los incrédulos, así también como los de las intervenciones mediúmnicas operatorias en las que los espíritus curadores operan a los pacientes sirviéndose de las manos de los médiums. Consideradas así, en todos sus aspectos y detalles, estas tres modalidades de la mediumnidad de incorporación, aunque las dos primeras, rigurosamente hablando, no lo sean, queda patente que no se debe exigir de una lo que solamente la otra puede dar. No se puede pretender, por ejemplo, que una manifestación de la primera modalidad, consciente, el médium hable como hablaría el espíritu por sí mismo cuando estaba encarnado, o demuestre señales físicas o actitudes características en los casos de incorporación inconsciente, y así por el delante. De esta falta de comprensión y conocimiento detallado del asunto, ha resultado mucha crítica indebida y el descrédito injusto para los médiums y para la doctrina, en su práctica. Incorporaciones parciales. En su libro En los dominios de la mediumnidad, André Luiz, que es autoridad en la materia, muestra cómo se desarrolla el fenómeno en el lado de allá, en el caso de adoctrinamiento de espíritus sufrientes. Da a la incorporación inconsciente el título de psicofonía. Él muestra casos de médiums que se desligan del vehículo corporal, permanecen conscientes e incluso ayudando en el trabajo de los espíritus, lo que prueba que se trata de médiums de excepcional educación mediúmnica. No obstante, visto desde aquí, el fenómeno tiene un aspecto diferente, pues el médium, para nosotros, permanece realmente en estado de inconsciencia. Ya vimos que la forma consciente es un efecto meramente telepático, actuando el espíritu comunicante como transmisor y el médium como receptor. Que la semiconsciente es un adelanto en el sentido de la posesión del cuerpo del médium por el espíritu comunicante. Y que la inconsciente es una total posesión con la indispensable exteriorización del espíritu del médium, deduciéndose de todo esto que la incorporación realmente solo se da en el último caso citado. Hay, además y todavía, incorporaciones parciales, entre las cuales señalamos las que siguen, y cuyas características las colocan en situación de superioridad sobre las demás, desde el punto de vista cualitativo. Transmentación. Se trata de una incorporación mental, que es, sin la menor duda, una forma de incorporación parcial. Como su nombre lo indica, esta modalidad es el procedimiento mediante el cual el espíritu comunicante se adueña de la mente del médium, colocándolo en estado de inconsciencia o semiconsciencia, y así ejerce dominio, más o menos completo, sobre los campos físico y psíquico individuales. Lo que caracteriza y distingue a esta modalidad, con relación a las demás ya conocidas, es lo siguiente. Primero, no hay transmisión telepática, como ocurre en las formas conscientes y semiconscientes ya estudiadas. Segundo, no hay incorporación física, con exteriorización del espíritu del médium, como ocurre en la forma inconsciente. Tercero, no es indispensable la presencia del espíritu comunicante que, a veces, actúa de distancia. Cuarto, el médium no pierde su capacidad ambulatoria ni hay inhibición de ninguna naturaleza para el lado de su cuerpo físico. Quinto, el médium no es sometido al sueño sonambúlico y no se puede dar ninguna interferencia anímica. Sexto, se opera una sustitución, o mejor dicho, una superposición de la mente individual del médium por la del espíritu comunicante que queda, así, con entero dominio físico del médium, por el comando de los centros cerebrales y anímicos. Como bien se comprende, para esta forma de mediunidad se exigen médiums especiales, dotados de una sensibilidad depurada, de perfecto equilibrio psíquico. Se puede decir que esta es una mediunidad de excepción. Por otra parte, se trata de un proceso de elección para la comunicación de espíritus superiores, dotados de alta capacidad mental, los cuales, sin abandonar los planos que les son propios en el mundo espiritual y sirviéndose de energías cósmicas aún poco conocidas, envían sus pensamientos a través del espacio, establecen contacto con el médium, apoderándose de su mente y, a través de ella, filtran sus ideas y pensamientos. Este procedimiento tiene un curso preferencial cuando dichos espíritus, y por cualquier circunstancia, no desean atravesar las espesas, rudas y bajas zonas espirituales que rodean al planeta, resuelven así manifestarse desde grandes distancias. Psicografía. Otra forma de incorporación parcial es la manifestación escrita, cuyo nombre técnico es psicografía. La mayoría de los estudiosos de la doctrina incluye esta facultad en la modalidad de los efectos físicos, pero juzgamos más conveniente incluirla como incorporación parcial, justamente porque se trata de una incorporación parcial. El espíritu comunicante se sirve del brazo y manos del médium, previamente puestos en condiciones de abandono, después de un entrenamiento más o menos trabajoso. Normalmente el médium permanece en los estados consciente o semiconsciente, y es a través de esta modalidad preciosa que nos han llegado las más bellas páginas de la literatura espírita. Su mejor aspecto es cuando el espíritu comunicante consigue la absoluta insensibilidad del brazo del médium, porque así este no ofrece resistencia alguna de carácter reflejo y la comunicación puede durar largo tiempo sin que haya cansancio para el médium. Hay, sin embargo, médiums que escriben comunicaciones dictadas por los espíritus sin que estos ejerzan acción mecánica sobre el brazo del médium. En estos casos el fenómeno es únicamente telepático y no psicográfico, como veremos más adelante. Por la psicografía son conseguidos diseños mediúmnicos y otros trabajos en los que el espíritu se sirve de las manos del médium, directamente, y sin su interferencia. Nos resta ahora dedicar algunas palabras a la transfiguración, con las que cerramos este capítulo. Transfiguración. La transfiguración, en su naturaleza íntima, es aparentemente un efecto físico, pero según los puntos de vista de este, nuestro estudio, debe ser clasificada como una incorporación. El espíritu operante actúa sobre el médium, lo adormece y lo desliga parcialmente del cuerpo denso, lo que hace para provocar un relajamiento de los centros nerviosos y, consecuentemente, de los tejidos orgánicos de la región que pretende modificar en su aspecto. Enseguida se interpone entre el perispíritu desligado y el cuerpo denso, de modo de poder asumir el comando de los conjuntos orgánicos pertenecientes o ligados a la región donde quiere operar. El parcial desligamiento del médium produce un estado de liberación de los tejidos y centros nerviosos, de los cuales el espíritu operante asume entonces, como dijimos, el comando. Con su voluntad, actúa él enérgicamente, atrayendo a su propio periespíritu, que pasa entonces a servir de molde temporario, los tejidos relajados e indefensos de la región elegida, los cuales entonces se van adaptando, acomodándose al nuevo molde, y así adoptando las formas y demás características orgánicas del espíritu operante. Se dice comúnmente que en estos casos hay una superposición de periespíritus, pero si fuese solo eso, el fenómeno sería visible solamente para los videntes, porque todo él sucedería en el campo de lo invisible, lo que no siempre ocurre, y si la superposición fuese del cuerpo denso del espíritu operante, hubiera sido una materialización, en cuyo caso serían visibles dos cuerpos y no solamente uno. Se dice que hay superposición porque el fenómeno sucede en los límites, en el ámbito del cuerpo físico del médium, sirviéndose el espíritu operante de los propios elementos constitutivos de ese cuerpo. De cualquier forma, estos fenómenos son raros y por eso merecen estudio especial. Lo que hemos dicho representa solo una ligera contribución a tal estudio.